Habla el hermano Schmidt. Alabado y glorificado sea Dios, nuestro Señor, por su gracia y fidelidad, para que podamos estar aquí esta tarde. No es sobreentendido que nosotros vengamos aquí, sino que es la gracia de Dios con la que nos corona y mantiene y nos permite reunirnos ante su rostro, que Él hoy nos permita mirar hacia Él, porque Él es el Rey y queremos verle. Que Dios nos ayude a verlo y a reconocerlo. Ahora, antes de orar e invocar a nuestro Señor, no sé cómo está vuestro corazón, pero yo lo pienso muy a menudo, que deberíamos orar mucho más. Deberíamos presentarnos mucho más ante nuestro Señor, abrirle nuestro corazón. Deberíamos aprovechar el tiempo que nos da para adorarle y darle gracias. No debemos permanecer en silencio, sino abrir la boca. Que nuestros labios se muevan, que nuestros corazones se llenen de su gracia, de su espíritu, para que podamos darle gracias. Que Él nos ayude a hacerlo y nos muestre su misericordia. Ahora quisiera leer una palabra que todos conocemos muy bien. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice, en el capítulo 2, desde el versículo 8, 2 de Timoteo 2, desde el verso 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual tengo que soportar sufrimientos, incluso cadenas, como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso yo también lo soporto todo firmemente por amor de los elegidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí, esta preciosa y valorosa palabra. Sabemos, por lo que nos ha dejado la Escritura, que el apóstol Pablo escribió muchas cosas a Timoteo, tantas veces animándole y señalándole el modo en que debía conducirse. Y dice aquí, como hemos leído, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio o mensaje de salvación. Yo no sé, pero si miramos en este tiempo, o mejor dicho, si esta palabra se pronuncia así en nuestro tiempo, o es pronunciada así, entonces inmediatamente se dice, ¡qué presunción! ¿Quién puede afirmar que lo que trae es el mensaje de salvación? El apóstol Pablo, un hombre elegido por Dios, un hombre escogido y destinado por Dios, él lo dice, conforme a mi evangelio o mensaje de salvación. Y lo dice con una certeza inigualable. Y luego dice, por el cual tengo que soportar sufrimientos, incluso cadenas, como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y esa fue la prueba de que es la verdad, porque la verdad, como todos sabemos, fue combatida desde el principio. La verdad ha sido suprimida, incluso aplastada desde el principio, y Pablo fue capaz de juzgar y reconocer que lo que decía era la verdad absoluta. Y si nosotros miramos a nuestro tiempo, bien puedo decir y decirnos que la palabra que nos ha sido dada es la verdad absoluta, porque es combatida, es abatida, se le encadena, incluso se la calumnia. Si el apóstol Pablo pudo expresar esto y decir que él proclamaba el mensaje de salvación y los que lo recibían lo escuchaban, entonces sabemos que esta palabra que se ha proclamado en nuestro tiempo es la misma palabra y tiene las mismas características. Que Dios nos conceda la gracia de llevar con el apóstol Pablo y con los que nos han precedido y de llevar la verdad, el mensaje de salvación a este mundo. Sabemos que en nuestro tiempo es muy difícil y nada fácil es decir la verdad. ¿Quién escucha la verdad? Porque todo lo que se dice es la verdad, se invierte, se da la vuelta a la verdad y la humanidad la acepta. ¿Quién escucha la verdad porque ha sido burlada, ridiculizada, incluso maltratada? Y aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, yo también persevero en todo por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, juntamente con la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Así que no hay escapatoria. Y luego dice que no solo viviremos con Él, verso 12, si perseveramos, también co-gobernaremos o regiremos. Esto es igual de cierto. Si le negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, y esto también es verdad, esta palabra es fiable. Verso 13, si somos infieles, Él permanece fiel. Y esto es maravilloso, porque no puede negarse a sí mismo. Que Dios nos conceda la gracia de permanecer fieles a Él y a su palabra, de manera de que permanezcamos fieles a lo que hemos oído de Él hasta el final. El apóstol Pablo decía que él estaba encadenado, pero la palabra de Dios no estaba encadenada, sino que salía. Así pues, que Dios nos muestre su gracia para que la palabra que nos ha sido dada podamos todavía llevarla a cabo, difundirla en el tiempo en que vivimos. Él sabe de qué manera, pero que la ponga en nuestros corazones para que sigamos adelante con Él, esperemos con Él y perseveremos firmemente, para que también podamos reinar con Él, para que reconozcamos su fidelidad y le permanezcamos fieles, para alabanza y gloria de su nombre, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es la verdad y la verdad permanece. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, seguimos juntos ante tu rostro, oh Dios, y te damos las gracias por tu fidelidad, por tu palabra, Señor. No somos dignos ni merecedores, oh Dios, pero podemos, Señor, darte las gracias que te debemos, oh Dios del cielo. No podemos comprenderlo ni expresarlo, Señor. Y a ti, Señor Jesucristo, te rendimos homenaje, Señor, porque, Señor del cielo, te entregaste por nosotros. Tú ocupaste lugar por nosotros, oh Dios. Te lo ruego, regálame gracia, Señor. Regálanos a todos gracia y fuerza, Señor, para honrarte y alabarte, Señor, porque eres digno de recibir la alabanza, gloria, honor y adoración. Oh, Señor, tu tiempo había llegado y te entregaste, oh, Señor. Oh, Dios, tu tiempo se acerca de nuevo cuando vendrás, oh, Señor. Danos gracia, danos fuerza, Señor, para esperarte, Señor Jesucristo, con anhelo. Dios mío y Salvador mío, danos gracia, Señor, para que estemos preparados para recibirte, porque, Señor, el tiempo ha llegado. Los signos o las señales indican que el tiempo se ha agotado. Señor, te lo pido, Jesucristo, empieza por mí, Señor. Comienza con todos nosotros, Señor Jesucristo, para que te honremos y te alabemos, para que nuestros corazones se abran a ti, oh Dios, para que nuestras bocas se abran, Señor, para que te alabemos y te honremos, porque tu palabra, Señor, no está encadenada, no está retenida, sino que es libre, oh Dios, y hablas libremente, oh Señor. Danos gracia para caminar en esta libertad, para honrarte y alabarte, Señor Jesucristo. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor de que se nos permite estar aquí de nuevo. Es un privilegio. Y si podemos adorar, debemos aprovechar la oportunidad. El hermano Schmidt ya ha expresado lo que todos sentimos, que queremos hablar con Dios. Hablar de tal manera que estemos seguros de que Él escucha lo que decimos, y también seguros de que lo que decimos le agrada y está en su voluntad. Todos sabemos que se ora mucho. Eso no es nada nuevo. Y ciertamente hay personas que oran mucho más que nosotros. Pero lo importante es que oremos realmente en la voluntad de Dios, que hablemos con Dios y, como dijo el Señor mismo, no usemos muchas palabras, sino que le digamos a Dios lo que nos mueve. Luego hay tantas cosas que todavía necesitamos tener gracia y aprender del Señor lo que debemos llevarle de todas estas cosas. Pero está escrito, si Él nos oye, entonces hemos recibido de Él las peticiones que le presentamos. Así que la oración debe hacerse en su voluntad para que Él pueda oír y responder. Cuando se leyó aquí que la palabra no está en cadenas, ya saben, la palabra habla de la palabra, ya sea que uno lea, ya sea que uno escuche, siempre se trata de uno, de lo uno, de la palabra eterna de Dios. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Y esta palabra de Dios no está encadenada. Aquí leímos que él fue condenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por tanto, yo también lo soporto todo firmemente por amor de los elegidos. Verso 10. La predicación era para todos, pero el sufrimiento y todas estas circunstancias, lo que realmente tuvo que soportar fue por causa de los elegidos. Él mismo, y enfaticemos esto hoy, este Pablo fue un instrumento escogido de Dios. ¿Para qué? Para los elegidos, para poder llevarles la palabra de Dios a través de la revelación. Él no reveló ningún secreto profundo a los corintios. Les dijo: vosotros, que deberías haber sido maestros hace tiempo, todavía tenéis necesidad de leche. Pero si nos fijamos en la iglesia de Éfeso, en las cartas a los romanos también y en las cartas a los gálatas, podemos ver con qué profundidad pudo entrar él allí en los misterios de Dios. Esto me llamó la atención. Verso 11. Esta palabra es fiable. Si hemos muerto juntos con él, también viviremos juntos con él. Si perseveramos, y aquí recordamos la palabra de Santiago, de que debemos resistir con firmeza porque la venida del Señor está cerca. En 2 de Timoteo 1, versículo 13, Pablo dice: como ejemplo de la sana doctrina, mantén firmes las cosas que has oído de mí en la fe y el amor que están arraigados en Cristo Jesús. Conserva las cosas preciosas que te ha confiado el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo era consciente de que no eran solo palabras, sino un don precioso que se le había confiado. Las sanas enseñanzas o doctrinas de las Sagradas Escrituras, por lo que él pudo decir, palabras que habéis oído de mí en la fe y el amor arraigados en Cristo Jesús. Toda enseñanza, todo lo que se aporta o es traído, debe tener a Cristo como punto de partida y también como meta. Si cualquier otra cosa está relacionada con ello y no el honor de Dios y la glorificación de Jesucristo, entonces hemos hablado más allá de Dios y entonces no valió la pena en absoluto. Nos damos cuenta de que de lo que se trata es de que Dios se lleve toda la gloria. Verso 14. Guarda las cosas preciosas que te han sido confiado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La misma palabra que fue revelada por el Espíritu debe ser mantenida viva y conservada en ti y en mí por el Espíritu. Dios es capaz de hacer ambas cosas. Él puede dar, puede mantener y también puede perseverar o preservar, perdón. Luego dice en el capítulo 2, verso 2, y confía lo que habéis oído de mí, con la confirmación de muchos testigos, a hombres dignos de confianza o fieles que sean idóneas para enseñar de nuevo a otros. Esto también es muy importante. Pablo dice aquí, lo que has oído de mí con la confirmación de muchos testigos. Pablo no susurró al oído de Timoteo y le dijo, escucha esto y esto. Lo que el hombre de Dios predicó fue oído por muchos otros. Y ninguno de ellos pudo venir y decir, sí, me ha confiado algo muy especial a mí. No, sino que lo que oía una persona lo oían todos. Lo que era para uno era para todos. Con Dios no hay secretos, como sucede en estos días. A veces uno se asombra por el arte del engaño del enemigo. Si alguien me dice que es un artista milenario, no le voy a contradecir. Desde luego que no. Cuando las personas que han escuchado la palabra de Dios simplemente son movidas por cualquier viento de doctrina, de cualquier vacío, pero aquí se nos amonesta a mantenernos firmes y transmitir lo que hemos oído entre testigos. Y esto debe ser confiado a personas de confianza, no personas que hagan de ellos su propio negocio, sino hombres fiables y probados que reciban por sí mismos lo que Dios ha revelado, para que se convierta en una revelación para ellos y luego lo transmitan a otros y les enseñen de nuevo. Esta primera era cristiana no tardó en llegar a su fin. Y el mismo Pablo, que dio una exhortación tan profunda, escribió, sé que después de mi partida se levantarán muchos, irrumpirán lobos desgarrando el rebaño y presentando doctrinas que no son rectas o correctas. Y dijo que el Espíritu anuncia expresamente lo que sucederá en los últimos tiempos. Si uno observa todo esto de esta manera, entonces solo se tienen que leer un poco más en el capítulo 2 de Timoteo y hay amonestaciones de nuevo, desde el verso 14. Acuérdale de esto a todos. Exhórtalos encarecidamente ante la presencia de Dios para que no se ensarcen en disputas sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y solo causa ofensa a los oyentes. Si Dios nos habla por medio de su palabra y alguien sigue teniendo ganas de discutir sobre ello, esa persona no debería creer en absoluto que Dios le ha hablado. Si Dios nos ha hablado, entonces no tenemos ganas de discutir con los demás acerca de que Dios nos ha hablado. Entonces nos volvemos interiormente agradecidos. Entonces no tenemos ganas de discutir, sino que realmente lo creemos de corazón y lo recibimos. Donde quiera que la palabra de Dios se utiliza como una oportunidad para discutir sobre ella, los oyentes son perturbados y destruidos. ¿Ha sido claro? Pueden tomar cualquier palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, último versículo, y nos daremos cuenta juntos de que cada palabra de Dios es la verdad absoluta y pura. Tarde o temprano veremos el cumplimiento, nos convenga o no. Tendremos que admitir que todo lo que Dios ha dicho es verdad, se cumple porque Él sabe cómo serán las cosas antes de que sucedan. El versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que presenta rectamente la palabra de verdad. Esto es algo que ha estado cerca de mi corazón desde que me convertí en creyente. Si proclamo la palabra de Dios, entonces, de tal manera que yo pueda estar delante de Dios con ella, no solo ante la gente, sino también ante Dios, de modo que pueda presentar y compartir la palabra de verdad correctamente. Ahora continúa la exhortación, el verso 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad o alejamiento de Dios. ¿No es así? Cada vez se alejan más de Dios. Pueden hablar de Dios todo lo que quieran, de la palabra de Dios, lo que quieran. Si lo hacen de manera argumentativa, en dogmatismo y demás, Dios no está en ello desde el principio. Y por eso lleva a todas las cosas descritas aquí hasta el alejamiento de Dios. Y también dice, y sus palabras se extenderán como gangrena. Pero ya hemos pasado por todo eso. Pero en Génesis 22 está la palabra de Abraham con el paisaje de Moria. Quería leerlo como complemento para el domingo pasado. Ya hemos hablado de ello aquí. En Génesis 22, desde el versículo 1, dice: después de estos acontecimientos, Dios quiso poner a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te señalaré. El versículo 4 es quizá también importante. Cuando abrió los ojos al tercer día, vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno para vosotros, pero yo y el muchacho iremos allí a adorar, luego volveremos a vosotros. La fe de Abraham se expresa aquí con palabras, tal como se puso en práctica más tarde. Abraham sabía que tenía que ofrecer a Isaac como sacrificio, porque eso era lo que se le había ordenado hacer. Así es para él, como holocausto, sí. Dice, y ofrécelo allí en holocausto. Ya saben lo que es un holocausto. Se mata y se quema la víctima. Lo que queda son cenizas. ¿Y qué sucedió? El hombre de Dios dice a los criados, quedaos aquí, yo y mi hijo vamos a adorar y luego volveremos los dos. Y él sabía exactamente que tenía que ofrecerlo como holocausto, o sacrificio de holocausto. Abraham estaba convencido de que el Dios que le dio la promesa, en Isaac serán benditas todas las generaciones, y así sucesivamente, grande será su descendencia, etc. Él sabía muy bien que aunque mate a mi hijo y lo ofrezca en holocausto y no queden más que cenizas, Dios me lo devolverá y ambos volveremos a estar juntos porque fuimos tomados del polvo y Él puede volver a sacarnos de él. Es una fe que no se puede describir con palabra. Abraham también se le llama el padre de la fe. Ya pueden ver de qué se trata. Abraham no creía en cualquier cosa. Él creyó en la resurrección. Creía que si sacrificaba a Isaac, lo recuperaría. Y pudo decir, iremos a adorar y ambos regresaremos. Ambos regresaremos. Esa es una palabra maravillosa. ¡Qué fe! Amados, Dios le había hablado y nosotros simplemente tenemos que seguir diciendo, Dios también nos ha hablado. De lo contrario, ni siquiera estaríamos aquí esta noche. A veces puede parecer que el Señor conduce a aquellos a quienes ha hablado a través de pruebas por las que no podría conducir a nadie más. Todos ellos podrían perecer. Tomemos a estos hombres de Dios. De nuevo, Abraham, un buen ejemplo aquí. ¿Quién podría haber soportado lo que él soportó? Pero Dios tenía un camino con él. ¿Y quién puede entender los caminos de Dios? ¿Quién puede entenderlos? ¿Quién puede comprenderlos? ¿Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos? Así como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. ¿Quién puede entender y comprender todo esto? Y aquí en el versículo 13 dice, entonces Abraham, mirando a su alrededor, vio detrás de sí un carnero atrapado en un matorral por sus cuernos. Entonces Abraham fue a buscar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya había dicho el domingo que un carnero es una oveja macho y Abraham, ya vio en este carnero una referencia a Cristo, el Cordero de Dios, y lo ofreció ahí. Y su hijo pudo vivir. Vemos más tarde, cuando Moisés llamó al pueblo de Israel, Dios le dijo, tomaré al primogénito. Permítame leer esto para poder decirlo o leerlo exactamente porque mi memoria ya no es la misma. En cualquier caso, aquí está la palabra, deja ir a mi primogénito. La palabra primogénito debe estar aquí en el Éxodo. Debe estar aquí. Sí, está aquí en el capítulo 4. Éxodo 2, capítulo 4, verso 22. Entonces dirás a Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Por eso te exhorto, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y lo han leído en la historia de Abraham. Dios dice, tu único hijo a quien amas. Abraham tenía muchos hijos, tenía varios hijos. Y Dios dice, tu único hijo a quien amas. Y aquí Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo. Y más tarde, sí, el cordero fue sacrificado por todos los primogénitos para que fueran protegidos. Podríamos hablar de muchas cosas esta noche, pero estamos aquí para orar, para buscar el rostro de Dios y entender su voluntad con nosotros, aunque sea muy difícil. Tal vez sea mejor que avancemos con fe, captando lo que podemos captar y no captando lo que no podemos, y aún así avanzando con fe. Alguien dijo que una persona tenía dificultades para caminar y seguía inclinándose, pero se agarraba, nunca se caía, aunque siempre parecía que se caía, pero seguía caminando porque podía agarrarse. Y creo que nosotros también podemos. La Biblia dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Creo que juntos podemos confiar en nuestro Dios. El que nos ha ayudado hasta aquí seguirá ayudándonos. Y si Abraham confió en Dios, y nosotros somos la descendencia de Abraham, confiemos en Dios. Y al entrar en oración hoy, amados, que nuestros corazones estén puestos en que Dios nos dé oraciones que podamos llevar ante Él. No solo estas cosas rutinarias, sino algo que Dios realmente pueda poner en nuestros corazones. Y queremos llevarle esto y todos queremos apoyar esto en oración. Y como hemos dicho a menudo, seamos realmente breves. Todavía podemos orar por el mundo entero en la intimidad de nuestros hogares. Tampoco nadie sabe cuánto tiempo oramos allí, porque siempre somos breves. Pero sería bueno que aquí aprendiéramos a decir al Señor en oraciones breves solo lo que Él pone en nuestro corazón, de tal manera que fuera una oración obrada por el Espíritu. Pero por favor, no se sientan limitados de ninguna manera. Abran su boca y Dios la llenará. Incluso si no sabes por qué debes orar, cuando empiezas a orar, puede ser mejor que saberlo en antemano. Eso puede ser mejor. Y entonces Dios lo dará, entonces lo concederá. Pero estemos atentos para que el mayor número posible de personas ore en rápida sucesión para que el Espíritu de Dios se instale. Y si entonces le place al Señor obrar en todos nosotros, entonces todos nos uniremos porque estamos abiertos ante Dios. Al fin y al cabo, estamos aquí reunidos ante nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el nombre al que están sujetas todas las cosas, en el que está todo el poder en el cielo y en la tierra, en el que todas las cosas nos han sido ya dadas, en el nombre del Señor Jesucristo estamos aquí reunidos esta noche, y en este nombre queremos invocar a Dios. Y Él es un Dios vivo, un Dios que escucha y responde a las oraciones. Tengamos fe o confianza como lo tuvo Abraham. Creamos como él creyó. Seamos obedientes como él lo fue. Y Dios también nos confesará por gracia. Amén. Ahora el hermano Rus. Padre Celestial, muchas gracias, oh Dios, por tu palabra consoladora, por tu palabra amonestadora. Gracias, Señor, que se nos ha permitido ver en tus palabras a los héroes de la fe, que se nos ha permitido ver a hombres que estaban encadenados, pero que sin embargo permanecieron allí en la fe y no se acobardaron, a pesar de que había mucha tribulación y dificultades a su alrededor, Señor. Pero ellos te creyeron de principio a fin, Señor. Señor, te pedimos que nos des toda esa fe y también la confianza de que te creeremos, de que nos aferraremos a ti hasta que veamos. Señor, regálamelo a mí, oh Dios, regálanoslo a todos, Señor. También te damos gracias por las puertas abiertas que nos das, Señor. Señor, también te damos gracias por la confirmación de tu palabra en nuestro tiempo, Señor. Porque, Señor, allí donde tu palabra se difunde con verdad, allí sigues dando a la gente y allí sigues permitiendo que la gente llegue a la fe. Honra a tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén.